Muy bien. Buenos días. Aún. Te saludo en nombre del Señor. Gracias por acompañarnos. Y vamos a compartir juntos la segunda parte de un llamado inevitable. Alguien me dijo el domingo pasado y durante la semana que estoy esperando con ansia este domingo para escuchar la respuesta a una de las preguntas que quedamos. Dijimos la semana pasada que hay un solo propósito en la vida del creyente. Dice la palabra de Dios que no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y ese fruto permanezca. Cuando buscamos el propósito de Dios en nuestras vidas, a menudo nos confundimos pensando que el propósito de Dios es estar en un lugar específico, sirviendo en un lugar específico. Nos equivocamos al pensar que tengo que descubrir mi don, mi talento, para saber entonces cuál es el propósito en mi vida. Nos equivocamos porque eso está lejos de lo que Dios dijo. Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y ese fruto tiene que ver con conformarnos a su imagen. Lo que Dios quiere hacer con nosotros es parecernos, hacernos que seamos como su Hijo Jesucristo. Y ahí está la razón de toda nuestra existencia, desde que conocemos al Señor en adelante. Si nosotros perdemos el enfoque de nuestro propósito, perdemos todo. Perdemos lo que hacemos, perdemos el trabajo, perdemos todo lo que podamos realizar, lo desechamos porque hemos perdido absolutamente el enfoque. Y la pregunta que quedó la semana pasada fue, ¿cómo entonces nos hacemos semejantes a Cristo? Y vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude y que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad para descubrir, espero que podamos comprender mejor la respuesta a esa pregunta. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, estamos agradecidos por el hermoso tiempo de alabanza que nos ha dado. Gracias porque hemos podido entonar a música, a canciones a su nombre, reconociendo cuán grande es usted, no solo en nuestra vida, sino es grande como soberano del universo y de esta tierra, que tiene el control absoluto de todo lo que pasa, no solo en nuestro país, sino también en cada lugar del mundo. Gracias, Señor, y oramos para que su palabra nos guíe a toda verdad y que podamos comprender y responder esta pregunta que ha quedado desde la semana pasada. Lo pedimos a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, por quien oramos. Amén. Muy bien, vamos entonces, si tiene su apunte ahí en sus manos. Y vamos a la primera, ser semejantes a Cristo es, esto es lo primero que debemos comprender, que ser semejantes a Cristo es la obra de Dios, es la obra de Dios en mí. Yo puedo hacer miles de cosas, pero si no tengo el enfoque, si no tengo el propósito de parecerme a Cristo, he perdido todo. Nada vale, de nada va a tener sentido. Es como lo que hablábamos también la semana pasada, cuando Jesús le dice, las personas le dicen, pero Señor, en tu nombre no hicimos milagros, Señor, no fuimos todos los días, todos los domingos a la iglesia, en tu nombre no echamos fuera demonios. Y Jesús le responde y le dijo, nunca os conocí, apartados de mí, dijo, hacedores de maldad. Y todos lo hacían en el nombre de Él. Pero lo que Dios está enseñándonos es que nuestro corazón debe querer parecerse a Jesús. Nuestra vida debe querer parecerse a Jesús. Ser semejantes a Cristo debe ser el deseo de todo creyente. Y la buena noticia que es el deseo de Dios también. Dios comienza en usted una obra desde el día que le conoce. Si usted un día entregó a Cristo su corazón y le recibió como Señor y Salvador de su vida, entonces ese día comenzó una obra Dios en su vida.
Amén.
Pero si usted no le conoce, no hay ninguna obra que haya comenzado. Pero es el deseo de Dios también para nosotros. De hecho, la Biblia dice que predestinó para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29, quiero que me acompañen los que tienen ahí Biblia, los que tienen celular, pueden buscarlo ahí en sus celulares. Y vamos a ir a Romanos 8:29. ¿Algunos ya llegaron? Dice así la palabra de nuestro Dios, Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. A los que antes conoció, hablábamos también, ¿no?, la semana pasada, que Dios pensó en usted mucho antes que usted naciera. Mucho antes que sus padres se encontraran y lo procrearan. Antes de eso, Dios ya había pensado, miró hacia adelante y vio y pensó en usted. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él nos predestinó para hacernos semejantes a Cristo. Y eso es, Cristo es en la obra de Dios. Dios quiere hacernos semejantes a su Hijo y es su obra. Y eso es también muy, muy particular. Fíjese que no está hablando aquí que Dios no elige para perderse. Dice que elige para llevarlos hasta el final. Y eso me da mucho ánimo, porque eso significa que cuando Dios pensó en usted, antes que usted naciera, Él pensó en usted antes y hasta el final. Eso significa que no lo dejará nunca solo. Él está con usted donde quiera que vaya. Él verá cumplir su obra hasta el final. Algunos avanzan más rápido, otros más lento. Dios quisiera que todos avanzaran rápido, por supuesto. No hay tiempo. Si no, pregúntenle a los que tienen más de 80. No hay tiempo. Porque el tiempo pasa muy rápido. Hace poquito usted tenía 15 años, 20 años. Ahora tiene 50, 60, 70, 80. El tiempo es implacable, no se detiene. No está hablando de personas que Dios elige para perderse. Está hablando sobre los llamados, los predestinados. Si usted mira el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Se da cuenta? Está hablando de creyente. Usted nunca va a encontrar en la Biblia la relación de predestinados con incrédulos. Siempre la predestinación tiene que ver con las personas que fueron elegidas, llamadas con un propósito de parte de Dios. Así que si usted comienza y escucha hablar de alguien que fue predestinado para perderse, eso es, la Biblia no lo dice. No está fiel a las Escrituras. A los que antes conoció, también los llamó. ¿Y qué dice el versículo 28? ¿Quiénes son esos que antes conoció? Los que aman a Dios. Amén. Esos son los que han entregado su vida a Cristo. La Biblia dice claramente que Dios cumplirá su propósito. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que la obra de Dios no termina. Sigue, avanza, día a día, en usted. Si usted un día entregó su vida al Señor, Dios está trabajando en usted. Amén. Y seguirá trabajando. A los que antes conoció, a los que de antemano predestinó, a los que predestinó, dice después, usted puede seguir leyendo, dice que versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, también justificó. ¡Qué increíble! Cuando Él dice que le justificó, dice que a usted le declaró justo. Ahora, ¿usted es justo? ¿El hombre es justo? No. Pero Dios le llamó a usted, lo conoció de antemano, lo vio allá antes de nacer. Lo llamó, lo predestinó y también lo justificó. Es decir, lo declaró justo por su gracia y su misericordia. Amén. Amén. Porque ninguno de nosotros merecíamos ser declarados justos, porque nosotros somos culpables.
Gracias, Señor.
Hermanos, lo que ha pasado en estos días ha mostrado lo que el hombre es. El hombre no se convierte en saqueador porque entró a saquear en un lugar. Entró a saquear en un lugar porque ya era un saqueador. El hombre no es violador porque viola a alguien. Viola a alguien porque ya es un violador. Porque el hombre intrínsecamente está corrompido. Pero la gracia de Dios fue sobre nosotros.
Amén.
Y sobre todo aquel que quiera creer. Dios no escatimó a su propio Hijo y lo envió para morir por todas las personas. Y Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Los declaró justos, los justificó y los hizo participar de su gloria. ¡Qué increíble, verdad! Esta parte es increíble porque este es el proceso de santificación. Cómo Dios nos va haciendo mejor, semejante a su Hijo cada vez a medida que vamos creciendo. Si usted no ve ese proceso, preocúpese. Probablemente no se está alimentando bien. En vez de tomar leche, está tomando cualquier cosa que no le está ni fortificando. Y usted cantó la última canción, que su palabra es la que transforma la vida de las personas. Este proceso, hermanos, está claro, Dios llevará a cabo su propósito eterno. Lo que Él quiere decir que este gran pastor, cuando Jesús dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, está diciendo que si Él tomó 100 ovejas, 100 ovejas va a terminar. Ninguna se perderá en el camino. Dios no pierde ninguna. Y llevará a cabo su propósito.
Amén.
Sin embargo, hermanos, el hecho de que Dios nos transforme a la semejanza de Cristo no es que nosotros nos sentamos en una silla o nos acostamos en una cama y Él nos va a llevar al cielo, happy, 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 happy. No. La obra de Dios en la transformación de cada uno de nosotros a su imagen es participativa. Es la obra divina más usted. Eso significa que nosotros tenemos responsabilidades. Yo me alegro mucho que en 2 semanas más ya hay 5 candidatos a bautismo que van a pasar por las aguas aquí.
Amén.
Ellos van a dar testimonio público delante de ustedes de su fe en Jesucristo. Y van a sumergirse ahí. De acuerdo a la edad, son los segundos que van a estar debajo del agua. Eso es lo que los tiene más preocupados, ¿no? Por lo tanto, llegar a ser como Cristo es una participación tanto del poder divino como de la responsabilidad humana. Y hay 3 responsabilidades que contribuyen a ser más como Cristo. Lo tiene usted en su apunte. No vamos a alcanzar a ver las 3, pero vamos a ver 2 y le voy a dar la 3, probablemente yo. Ahí está, número 1. Ser cada vez semejante a Cristo es el resultado de nuestra entrega a Dios. Nos parecemos más a Cristo cuando yo decido entregar mi vida a Él. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es una autodedicación. Somos semejantes a Cristo cuando decidimos entregar nuestra vida a Él. No solo me refiero con entregar mi vida a Él diciendo que yo lo recibo como mi Salvador, sino que cada día de mi vida debo querer agradar a Dios. Ese es el objetivo. No sé si tiene ahí con su Biblia, me acompaña Isaías capítulo 55. Lo compartí con los jóvenes del refugio en el día viernes. Isaías 55:8. Es tremendamente importante comprender esta gran verdad que aparece ahí. Dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamiento, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. No importa lo que usted y yo podamos pensar, lo que importa es que Dios ha puesto sus pensamientos y su camino en un libro y en la Biblia. ¿Cómo vamos a crecer si no leemos? ¿Cómo vamos a ser transformados si no sabemos lo que Dios quiere de mí? Y les decía yo ayer a los chicos del refugio que Dios dijo, formaremos o haremos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero el diablo dijo, deformaré al hombre por medio del pecado. Y el mundo dice, conformaremos al hombre a nuestra imagen. ¿Se da cuenta la diferencia? Debemos estar dispuestos a examinar todos nuestros pensamientos a la luz de la palabra de Dios. Dice la Biblia claramente que el que quiere ser amigo del mundo, ¿qué dice? Se constituye enemigo de Dios. ¿Qué tengo yo con el mundo? Una sola razón tengo para compartir con ellos. Y esa razón se llama Jesucristo. Nosotros necesitamos compartir con el mundo la salvación. Pero de ahí a mezclarnos con ellos, ¿me transformo en amigo? No puedo hacerlo. Debemos estar dispuestos a examinar nuestros pensamientos a la luz de la palabra de Dios. Y una vez examinado, someternos a su voluntad. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5. Aquí hay algo que el mundo hace, que no nos damos cuenta. Compartí con los chicos del refugio el viernes el ataque a la mente humana, que es la gran lucha que tienen hoy día, no solo los chicos, sino todos en general. Segunda Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El mundo se ha encargado de levantar fortalezas para que la luz de Cristo no brille. Jesús dijo, vosotros sois la luz. Y una ciudad, la luz no se puede poner debajo del almud, sino que se pone sobre para que alumbre.
Amén.
Si entonces, si reconocemos que el mundo está en tiniebla y Dios nos ha puesto a nosotros como la luz, entonces nuestra luz debe brillar. Y brilla cuando nos parecemos a Cristo. Derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando Cristo le dijo a Leví, sígueme, ¿qué le dijo Leví? Maestro, espérame. Voy a tratar de dejar todo esto ordenado, todo esto de la contabilidad y de ahí te sigo. Dice que al instante Leví se paró y siguió a Jesús. Nuestro desafío es que cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, entonces decidimos. No a medias. Hasta el final. Esta decisión que tomo, la tomo hasta el final. Por eso que cuando tenemos bautismo, cantamos esa canción, ¿no? Que conocemos los más antiguos. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Dice que al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Por lo tanto, hermano, como dice el Evangelio de Juan, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Eso significa que Cristo crezca en mí y el viejo yo mengüe, se achique. Y que los demás puedan ver en usted algo de Cristo. Si alguien algún día le dice a usted, veo algo de Cristo en ti, es el halago más grande que alguien podría hacerle.
Aleluya.
Número 2. Ser cada vez semejante a Cristo es el resultado de nuestra obediencia a Dios. ¿En qué área? Hay dos áreas que he puesto yo, dos letras, la letra A y la letra B. En primer lugar, en su palabra. Jesús nos invita a seguirlo y seguir su ejemplo de obediencia. Tiene su apunte ahí en Juan capítulo 15, versículo 10. En su Biblia dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Eso significa, hermanos, Dios nos está diciendo que para asemejarnos a Cristo debemos ser obedientes a su palabra.
Amén.
¿Creemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿O creemos que la Biblia contiene la palabra de Dios? Bueno, hay muchos hoy día, hay muchos, incluyendo muchos creyentes evangélicos, que dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios. Hermanos, entre contiene y es, hay una gran diferencia. Los que dicen que contiene significa y están diciendo que hay partes de la Biblia que sí, que es de Dios, pero hay partes de la Biblia que no es de Dios. Entonces, lo que hacen es acomodar la Escritura a lo que es de Dios y lo que creen que no es de Dios. Entonces pueden vivir sus vidas con mucho más libertad. Pero creemos como iglesia, como creyentes, que la palabra de Dios es la Biblia, es la palabra de Dios. Obedecer su palabra creyendo que todo lo que la Biblia dice es palabra de Dios, sin importar cuántas veces aparezca el tema que yo quiero tratar. Simplemente es la palabra de Dios. Y lo que Dios dice es lo que señala en su palabra. Ser cada vez semejante a Cristo es el resultado de nuestra obediencia a Dios en su palabra. Y letra B, también en su amor. Juan capítulo 15, versículos 12 y 13, que lo tiene ahí en sus apuntes que recibieron. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Sabe? Este tiempo creo que es uno de los tiempos más difíciles y donde se puede poner a prueba el amor. ¿Cómo voy a amar a alguien que va y saquea todo el local de mi tío, que le sacaron todo, le robaron todo? ¿Cómo yo voy a amar a esa persona? ¿Cómo voy a amar a cientos de personas que robaron todo y dejaron sin trabajo? Escuche bien, ya va 1 millón de personas sin empleo. Ahora, ¿cómo amamos? Porque es fácil amar a quien me hace bien, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Y llevarse bien, fantástico. Pero ¿cómo amo a mi enemigo? Hermanos, amar, dijo Jesús, este es el mandamiento que doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cuando amamos a nuestro prójimo, cumplimos el mandamiento de Cristo. Podemos amar a alguien que no conocemos. A mí se conmovió mi corazón cuando alguien, me prohibieron dar el nombre. Así que no voy a dar nombre, solo voy a dar lo que sucedió. Estábamos en la feria y había una pareja de abuelitos. Y esa pareja de abuelitos estaba comprando cosas para sus frutas y verduras. Y esta persona fue donde el casero y le dijo, yo voy a pagar la cuenta. Pero lo único que le pido es que no le diga quién fue. Y los abuelitos fueron y pagaron, iban a pagar todas sus cosas de lo que habían comprado. Y la persona le dice, no tiene por qué pagar, ya ha sido pagado. Y los abuelitos se emocionaron hasta las lágrimas, porque estaban pasando por un momento crítico, como todos los ancianos de nuestro país, ¿verdad? Pero quiero que vea el cuadro. Podemos amar al prójimo. Dios nos ha preparado a cada uno de nosotros de antemano buenas obras para que anduviésemos en ellas.
Amén.
Quizás usted no necesita saber quién lo hizo. Usted lo puede hacer anónimamente. Pero hermanos, necesitamos descubrir y creer que cuando hacemos eso queremos ser como Cristo. Porque tendríamos que preguntarnos, ¿qué haría Cristo? ¿Sabes la pregunta que yo me he hecho durante todo este tiempo? ¿Qué haría Cristo en esta situación en la que estamos viviendo? No tengo la respuesta. No sé qué haría con todo lo que está pasando. Él vivió en algo similar. Pero Él hizo algo muy importante. Que todo lo que hizo mientras estuvo en la tierra fue obedecer a su Padre.
Amén.
Y lo que el Padre hacía y decía es lo que Él realizaba. Eso nos queda a nosotros. Obedecer lo que Dios dice. Nosotros no somos los llamados a nada. Somos llamados a orar permanentemente. Su mandamiento es claro y sencillo. Ve y ama a los demás como yo te he amado a ti. Ve y ama a los demás con el amor incondicional que yo te he mostrado. Porque Dios nos amó incondicionalmente. No nos pidió nada. No preguntó nada. Él fue y nos amó. Sin condiciones. Ser semejante a Cristo es reconocer a Jesús en los demás. Porque los demás también podemos ver a Cristo. Significa amar a los demás como Él nos ama. Sin embargo, también significa amar a nuestros enemigos. Pero como preguntaba y decía, ¿cómo podemos amarlo? Nosotros, imposible. Humanamente, ¿alguien podría amar a alguien que le hizo todo el daño? No. No podría amar. Pero hay algo sorprendente. No hay libros, no hay términos humanos, no hay principios, ni ninguna inteligencia humana que nos pueda enseñar a amar a nuestros enemigos. Pero somos ordenados a hacerlo. ¿Pero cómo lo hacemos? Por el Espíritu Santo. Dice que el amor de Dios ha sido derramado, ¿dónde? ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Es decir, el amor con que Cristo amó a sus enemigos, ese mismo amor fue inyectado o derramado dentro de nosotros. Ahora entonces, ¿quién nos puede ayudar a amar a nuestros enemigos? El Espíritu Santo. Hoy donde hay más odio y división en nuestro país, donde muchos toman partidos por un lado y toman partidos por el otro, justifican a un grupo, frente justifican al otro, pero mira lo que este le hizo a este, ah, pero no viste lo que le hizo a este. Vivimos en medio de un mundo totalmente convulsionado. Pero si tú eres un hijo de Dios, tú tienes un deber: orar. Y que el Espíritu Santo nos ayude a amar. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor. Gozo. Mire, en medio de lo convulsionado, Dios dice que el fruto del Espíritu es paz. Y me encanta esta paz porque Jesús lo dijo: yo les voy a dar la paz, pero no como el mundo la da. Porque el mundo da la paz de acuerdo a ciertas cosas, parámetros. Yo les voy a dar paz aún en medio de la adversidad. Paz, paciencia. Varios decían hoy por la mañana, ojalá que termine luego esto. Dios tiene la hora y el minuto en que esto va a terminar. Paciencia, benignidad. Aún en estos tiempos conflictivos podemos ser buenos, podemos ayudar, podemos hacer buenas obras, podemos compartir del amor a otros. Le compartí a una persona durante la semana acerca de que todo esto, cómo no se dan cuenta lo increíble que es ver que Dios, a pesar de que de todo lo malo que está pasando, escuche bien, Dios va a hacer que todo lo malo lo va a encaminar a bien para sus hijos. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Así que, ¿cómo lo haremos? Sencillamente en la obra del Espíritu Santo en nosotros. Jesús lo dijo. Dijo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Amén?
Amén.
Cristo le pide al Padre que ponga su amor en nosotros y le prometo y promete que el Espíritu Santo nos va a guiar. ¿Sabe lo que significa eso? Que ahora, ¿quién nos ayuda a amar a nuestros enemigos? El Espíritu Santo. Él nos guiará, Él nos mostrará cómo hacerlo. Hermanos, necesitamos más del Espíritu de lo que imaginamos. Y a veces pensamos que el Espíritu es simplemente el Espíritu. No, Él mora en nosotros, está con nosotros por siempre. Mire lo que dice Juan capítulo 16, versículo 13 al 15. Si me acompaña, dice así la palabra de nuestro Dios. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Se da cuenta de lo que Jesús está diciendo aquí? Que el Espíritu Santo fielmente reunirá todas las cosas y buscará la manera correcta de que nosotros amemos a nuestros enemigos. El Espíritu Santo toma todos nuestros pensamientos y encamina la verdad de la palabra de Dios y nos muestra la verdad. Pero ¿dónde queda usted? En la obediencia. Yo puedo aceptar la palabra de Dios, apropiarla y hacerla mía, o rebelarme contra la palabra de Dios y decir, bueno, no es tan bien. En la palabra de Dios hay términos absolutos. Hay verdades absolutas. No cambian. No cambió en el tiempo de Jesús. No cambia en el tiempo de ahora. Y no cambiará 100,000 años después. Seguirá siendo la palabra de Dios. Porque ni una jota, ni un tilde cambiará de la palabra de Dios. Hermanos, dice que lo hará saber. El Espíritu Santo se goza en mostrarnos más de Jesús cada día a cada uno de nosotros. Es la razón por la cual Él mora en nosotros. Dice Juan 14, 17, porque vive en vosotros y estará en vosotros, Él os enseñará todas las cosas. Versículo 17 y versículo 26 del capítulo 14. Y ahí tiene su conclusión. No se engañe, hermanos. El mundo quiere que usted tome la forma de ellos. No permita que eso pase. Dice la palabra de Dios, no os conforméis a este mundo. La palabra conformarse, y le decía ayer con los jóvenes del refugio, les pregunté cuántos han ido a la cubetera y han echado agüita y han hecho hielo. Hay hielos con figura ahora. Usted puede echar agua y le sale una carita feliz. Usted echa el agua y cuando pasa el tiempo se forma el hielo. Toma el molde y saca el hielo. Cuando dice Pablo, escribiéndolo a los romanos, les dice, hermanos, no tomen el molde del mundo. El mundo va hacia un objetivo. diametralmente opuesto al de Dios. El mundo va con unos propósitos definidos, diametralmente opuestos de Dios. Y Dios está diciendo, no tomes el molde, no te acomodes al mundo, sino transformaos. Y esa palabra transformado es la palabra metamorfosis, que es la oruga, ese gusano feo que se transforma en una hermosa mariposa. Lo que Dios está diciendo, tú eras un gusano feo y ahora en mí te has convertido en una hermosa mariposa. Y esa transformación es la que Dios quiere, que cada día nos parezcamos más y más a Él. Hermanos, el Cristo que vive en mí nos dice en su palabra, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, Dios nos ha regenerado. Jesús ve todas las necesidades. Pero Jesús no está físicamente. Ahora Jesús ve y siente y escucha a través ¿de quién? De todos nosotros. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, Cristo está mirando a través de nuestros ojos también para que podamos ser semejantes a Él. Él escucha los clamores. ¿Usted cree que Dios no está... No escucha el clamor de aquellos que tienen que hacer 20 horas de espera? Dios escucha el clamor. Necesitamos que la luz de Cristo sea iluminada, que levantemos nuestras vidas y queramos y tengamos el deseo de parecernos a Cristo. Si yo voy a ser más como Él, entonces yo necesito mirar como Él, sentir como Él. Dios nos ha preparado de antemano para buenas obras. Tenemos que levantarnos e ir y hacer buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano. Nosotros tenemos una muy buena obra, como la obra llamada El Refugio.
Amén.
Una muy hermosa obra donde chicos han llegado. Muchos de los que llegaron quizás llegaron sin esperanza. Hoy día muchos de ellos tienen esperanza y tienen a Cristo.
Amén.
Algunos de ellos se van a bautizar. Y eso, hermanos, es una buena obra que Dios preparó de antemano. Y eso significa que Dios los llamó, los conoció, los predestinó y los justificó para este instante. Que el Señor bendiga este tiempo. No se engañe. La educación dice, informaremos al hombre por medio del conocimiento. La sociedad dice, reformaremos al hombre por medio de la cultura. Solo Cristo dice, transformaré al hombre por medio de la gracia. Y eso es lo que Dios hace en nosotros. Por su gracia somos salvos y por su gracia podemos crecer. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, Dios está haciendo una gran obra en ti. Pero si tú nunca le has entregado tu corazón a Él, esta noche o esta mañana puede ser el tiempo que te encuentres con Él. Vamos a orar, inclinar nuestros rostros y vamos a dar gracias al Señor por este tiempo hermoso que nos ha dado. Señor y Padre nuestro, agradecemos por su palabra, por la maravillosa obra que el Espíritu Santo hace en la vida de cada uno de quienes estamos aquí. Nos ha dejado un desafío tremendamente importante: ser semejantes a Cristo. Parece una tarea titánica, pero sabemos que con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, Él se deleita en mostrarnos a Jesucristo.
Amén,
sí, Señor. Y nos llevará a cabo el propósito por el cual usted nos ha llamado. Sé también, Señor, que la mayoría de los que están aquí presentes han entregado su vida a usted. Pero no conozco los corazones, no conozco ningún corazón, pero si hay alguien en esta mañana que nunca ha entregado su vida a Cristo, y que hoy ha comprendido la necesidad de entregar y recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida, ahí mientras todos están con sus ojos cerrados, su cabeza inclinada, nadie mirando. Si hay alguien en esta mañana que dice, pastor, yo también quiero entregar y quiero ser semejante a Cristo en esta mañana. Quiero entregar mi vida a usted, quiero entregar mi vida a Dios para que Él pueda transformarla a la imagen de su Hijo. Si hay alguien esta mañana, yo le pido que levantes tu mano. Yo quisiera orar por ti esta mañana. ¿Hay alguien? Levante tu mano para orar por ti. Hay fuerzas, necesidades, pero ahí está. ¿Hay alguien? Yo quiero orar por ti también. Amén. Mantén tus ojos cerrados, tu cabeza inclinada, y darle gracias al Señor, porque lo que tú has hecho ahí en tu corazón, el reconocimiento de que Él es tu Salvador. Yo quiero orar por ti. Mira, ahí con tu cabeza inclinada, tus ojos cerrados, yo quiero hacerte un desafío. Yo sé que tú conoces al Salvador y le has hecho tu Señor, el Señor de tu vida. Pero yo quisiera orar por ti, tú que eres salvo. Hay un deseo de ser semejante a Cristo. Si has comprendido esta verdad esta mañana, yo quiero orar por ti también. Me gustaría orar por ti. Levanta tu mano y dime, pastor, yo también quiero cada día ser más semejante a Cristo. Amén. Gracias por tu mano. ¿Hay alguien más esta mañana? Amén. Amén. Gracias. Baje su mano. Yo sé que tú eres creyente y quiero orar también por ti. Y orar en forma especial para que Dios te conforme cada vez y te dé la fuerza para estar conforme a la imagen de su Hijo. ¿Hay alguien más? Amén. Baje su mano. Gracias. Señor, usted ha visto estas manos también de sus hijos con el deseo intenso de ser semejantes a usted. Derrame sobre sus vidas fortaleza, bendición, fuerzas para luchar, porque el camino no es fácil. Pero en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias, Señor, por cada una de estas manos levantadas. Y yo ruego para aquellos que cada día están luchando por dar pasos de fe, que usted les dé las fuerzas, así como le dio la fuerza a Moisés para pisar esa agua del Mar Rojo para que se abrieran. Estas personas también están dispuestas a que usted tome sus vidas y las transforme a su imagen. Gracias, Señor. Fortalezca a los chicos y a las personas que se van a bautizar el próximo el domingo 15 de diciembre. Porque será un hermoso tiempo donde nos gozaremos de esta decisión y del testimonio público que darán de su fe. Levante sobre ellos también protección para guardarles y cuidarles en estos tiempos tan conflictivos. Guárdenos a cada uno de nosotros, que esta semana sea una semana de triunfo, de éxito, y que podamos seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos en su nombre, por quien oramos y agradecemos. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.